Bien, pues comenzamos ya Revista de Filosofía, un tiempo de radio dedicado a la reflexión y al debate sobre la filosofía contemporánea que les ofrecemos desde la UNED y a través de Radio 3. Recibimos hoy la visita de Manuel González, que es el director de la editorial Tecnos, una editorial que celebra este año el 60 aniversario de su creación. Tecnos es también la editorial que ha publicado el libro Ideologías y Movimientos Políticos Contemporáneos, del que es editor Joan Antón Mellón, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Barcelona, que nos acompaña también hoy en el estudio. Y para hablar con los dos sobre Ideologías y Movimientos Políticos Contemporáneos, que es uno de los libros recomendados para los alumnos de Filosofía Política de la UNED, nos acompaña Antonio García Santes Mases, que es profesor de Filosofía en la UNED y coordinador de este programa. Les dejamos ya en su compañía.
Buenos días. Tenemos con nosotros a Joan Antón Mellón, que es el editor de un libro, Ideologías y Movimientos Políticos Contemporáneos, que lleva por la segunda edición, publicado por Tecnos, y que es un libro que recomendamos precisamente en la asignatura de Filosofía Política de esta Facultad de Filosofía. Nos acompaña también el director de Tecnos, Manuel González, con el que queríamos hablar, pues un poco antes de hablar del libro, de lo que ha significado Tecnos un poco en la historia cultural española, pues no cabe la menor duda que en el campo del pensamiento, pues estaba recordando ahora que uno de los primeros programas que hicimos aquí fue cuando falleció Enrique Tierno Galván, y Tierno I pues dirigió toda aquella colección Estructura y Función, ¿no?
Sí, exactamente.
En Tecnos, pero me decías que ya se cumplen ahora 60 años de Tecnos.
Así es, en este año se cumple el 60 aniversario. Gabriel Tortella, que fue el fundador de la editorial, la creó en el año 47, un año difícil para crear una editorial, y la familia Tortella, pues para dar unas coordenadas, pertenecía a esa burguesía liberal que en último extremo no había salido muy bien parada de la guerra, y atreverse a crear una editorial para que pues gente como el propio Tierno, que en algún momento de su existencia, precisamente como consecuencia de las represalias que sus actividades políticas le ocasionaron, pues tuvo que vivir de las traducciones de Hobbes, de otra serie de grandes clásicos, porque bueno, el conocimiento que tenía Tierno de las lenguas le permitía ganarse de alguna manera la vida debido al veto que le impuso el régimen, ¿no? Y la editorial en esos años pues estaba fundamentalmente enfocada a obras de historia, pensamiento político, aún quedan algunas cosas por mi despacho del histórico de aquellos años tan difíciles. Y lo cierto es que cuando en el año 80, con dificultades para pagar autores, para pagar empleados, para pagar todo, hasta alquiler, el Grupo Anaya hizo una oferta, pues en el 81 se transfirió al Grupo Anaya, donde está desde entonces. Yo llevo 7 años en la casa, en Tecnos, en Grupo Anaya llevo mucho más años, y lo cierto es que es una editorial puntera en muchos aspectos, fundamentalmente en lo que se refiere a obras de pensamiento político, filosofía también. Tenemos varias colecciones, en concreto dos que van bastante bien en filosofía, y realmente pues este libro no es nada más que un exponente de otra de nuestras grandes apuestas, como es el mundo universitario. Somos una editorial
En relación al momento, o sea, porque ahora también se ha conmemorado, hace unos años se conmemoró, eran los 50 años de Taurus, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias había entre Taurus y Tecnos? ¿Taurus estaba más enfocado hacia el tema religioso al principio, quizá?
Sí, posiblemente el desarrollo de las dos editoriales es distinto, porque la filosofía siempre en España, tú lo sabes mejor que nadie, ha tenido un enfoque, no yo quería calificarlo de escolástico, pero sí que ha tenido que ver mucho con los estudios de teología. Y en definitiva, Taurus sí parece que tiene una primera vinculación, mientras que en el caso de Tecnos, el nombre viene precisamente porque al principio traducía matemáticas, obras de ciencias puras y cosas de estas, porque eran encargos. Pero fundamentalmente la vocación de don Gabriel, que ha sido siempre un maestro de historiadores, era la historia. Y se publicó historia, y después ya, pues, profesores, catedráticos que le conocían, empezaron a traer sus trabajos en los años 50, y empezó a mediados de los 50, comienzos de los 60, a publicar Derecho, que es el fuerte de la editorial en este momento. Pero inicialmente hacía matemáticas, tecnología, ingeniería, cosas difíciles de ubicar en cualquier sitio, pedía dinero, se entrampaba, hipotecó su casa varias veces. Sí, hay muchas anécdotas, sí, de las dificultades que tenía en aquella época de editar libros.
¿Vais a sacar algo sobre, para conmemorar los años de la editorial? ¿Una publicación o algo?
Había un proyecto con el 50 aniversario, que yo lo he conocido, y era pues todos los autores que estaban vivos y que habían contribuido a fomentar el catálogo, pues ellos escribían unas líneas y con eso se iba a formar un libro conmemorativo. En este 60 aniversario nos hemos limitado a poner pues en nuestros manuales, los que salen con periodicidad anual, una pequeña pegatina en la que conmemoramos los 60 años. Pero claro, es otra cosa. Lo importante yo creo es que la gente sepa que llevamos 60 años y que esperamos estar otros tantos. Eso es lo más importante.
Bueno, entre las colecciones hay los clásicos del pensamiento, que precisamente una persona muy querida por nosotros en este programa, sí, y que vino aquí, Luis García San Miguel, sí, había accedido a la dirección de esta colección en sustitución de Trullol hace muy poco tiempo, ¿no?
Sí, bueno, es una coincidencia un tanto desafortunada porque Antonio Trullol, que falleció en el 2003, que es el creador de esta colección de clásicos del pensamiento, fundamentalmente filosofía, política y también alguna obra curiosa, como por ejemplo obras de la antigüedad pues, prehistórica o casi prehistórica, ¿no?, de los anales de los imperios antiguos, ¿no? Pues tenemos ahí, es un catálogo muy variado, y entonces el fallecimiento en 2003 nos obligaba a buscar un recambio, y precisamente uno de los discípulos de don Antonio era Luis García San Miguel, que vino también acompañado de otro profesor joven, un catedrático de constitucional en Vigo, Eloy García, y conjuntamente asumieron la sucesión de la dirección tras el fallecimiento de don Antonio. Y bueno, don Luis tuvo la desgracia de enfermar y un cáncer pues nos lo quitó en diciembre. Ha sido una pena porque pues era un hombre con muchas ideas, con ganas, a pesar de que tenía una edad ya superaba los 70 años, pero tenía muchas ganas de hacer cosas.
Tenía casi 76, 77. Sí. Vino aquí porque precisamente uno de sus libros, Apuntes penúltimos de Filosofía del Derecho, que había publicado, no recuerdo ahora si era la propia Universidad de Alcalá, y la universidad había publicado también dos tomos de homenaje, y había sacado un libro de filosofía política interesante, donde bueno recogía textos diversos, o sea que es una pena verdaderamente, porque teníamos pensado haberle invitado para algunas de estas colecciones, aunque ya digo, estuvo el año pasado. Bueno, pues entramos un poco en nuestro editor en esta ocasión, editor de libros, no director de la editorial Tecnos, o exactamente dentro de la editorial Tecnos eres el director...
Editorial.
El director editorial. Bueno, pues aquí es el editor del volumen, que parece que ya va por la segunda edición, y bueno, es Ideologías y Movimientos Políticos. ¿Cuál es un poco el sentido de la obra? ¿Qué público ha dirigido?
Buenos días. La obra responde a un interés didáctico académico, porque en las asignaturas que en este país tratan de pensamiento político teníamos que utilizar traducciones o bien de obras británicas o bien de obras francesas, algunas con una cierta calidad y otras no tanto. El tema es que yo pensé que en el momento en que se hizo la primera edición, a finales de los 90, en España había la suficiente capacidad académica e investigadora como para pretender hacer una obra completa, hacer un estado de la cuestión completo sobre el tema de ideologías y movimientos políticos contemporáneos. Entonces contacté con algunos profesores de un cierto renombre, como Antonio Lorza, o, en fin, Fernando Vallespín.
Ignacio Sotelo.
Ignacio Sotelo, efectivamente, en aquel momento aún daba Michael clases en la Universidad Libre de Berlín. Y a partir de que estas personas pues les pareció muy bien la idea, les pareció pues muy oportuna, la verdad es que el resto fue fácil. Entonces lo que hice fue diseñar una obra que pretendiera abarcar pues en toda la edad contemporánea todas las diferentes corrientes de pensamiento, y fui a buscar a aquellos especialistas que habían publicado respecto a cada tema. La respuesta de todos ellos fue muy favorable, y a partir de ahí la verdad es que fue bastante, bastante fácil. Por otra parte, también la editorial Tecnos desde un primer momento mostró su gran interés en la obra y dio todo tipo de cobertura de cara a resolver cuestiones de diferente tipo. Y se puso un plazo razonable para la redacción, que la verdad es que todo el mundo cumplió, no hubo problemas aquello de retrasos. Y a partir de aquí, pues el momento en que salió, realmente la obra yo creo que ha respondido a las expectativas que nos habíamos dado, la idea inicial que habíamos tenido. La verdad es que funciona muy bien respecto a los alumnos y también como instrumento para los profesores.
Muy bien. Bueno, viendo la obra, que nosotros la hemos manejado aquí para nuestra asignatura, más que la obra toda, algunos de los capítulos, los que han interesado, de los que teníamos como más... Hombre, quizás convendría pues decir algo del final, ¿no? De esto de si las ideologías tienen futuro o no tienen futuro, cuál es el lugar de las ideologías, aquí hay todo este trabajo y también todo el trabajo del posmodernismo, porque a mí me parece que una de las cosas interesantes de esta obra es el rastrear por un lado las ideologías clásicas, vamos a decir liberalismo, socialismo y a la vez comunismo, anarquismo, y después ir adentrándose en todo lo que es esa evolución que conduce, pues después de lo que ha sido las democracias cristianas y lo que ha sido a este momento donde el multiculturalismo por un lado, el antiglobalismo se ha unido ahora en la siguiente edición, el feminismo, el ecopacifismo, el posmodernismo. Sí que me parece que es una obra que combina bien lo que serían reflexiones que más que propiamente ideologías serían más bien nuevos movimientos o formas de identidad con lo que es el balance de ese tipo de ideologías clásicas, ¿no? Pero ahí, por eso, la primera pregunta que te haría sería un poco esa. Es decir, ¿cuál sería, digamos, hoy la definición más acertada de ideología? ¿Qué podríamos entender por ideología?
Bueno, como sabes perfectamente, es un término en el cual no hay consenso académico. Yo creo que hay que partir de la idea de que si todo es ideología, nada es ideología. Yo creo que es un término muy genérico en el cual englobamos muchas cosas a la vez, englobamos lo que podría ser una cosmovisión del mundo, el término Weltanschauung en la terminología alemana, pero también cuando hablamos de ideología lo planteamos como doctrina política. Luego también hablamos de una serie de ideas que tienen como objetivo la movilización política de las personas. Entonces, es un término que no podemos utilizarlo como concepto porque estamos englobando demasiadas cosas. Por esto yo soy partidario de la tercera acepción. Lo que debemos entender por ideología es un conjunto de ideas que lo que pretenden es la movilización política de parte o de la totalidad de la sociedad. Claro, depende de la perspectiva, ¿no? En este sentido, la obra lo que ha pretendido es elaborar estados de la cuestión respecto a todas aquellas ideas políticas que han tenido una funcionalidad histórica clara. O sea, se parte de la idea que las ideas políticas en sí mismo no tienen ninguna relevancia, sino lo que lo tiene es el uso político que se hace de ellas. Entonces, lo que hemos analizado es las ideologías, llamémosla clásico, a partir de un esquema conceptual que sería ilustración y antiilustración. Yo creo que esa es la dialéctica que explica todo el movimiento de las ideas desde la Edad Moderna. Entonces, la última parte, lógicamente, después de analizar lo que podríamos llamar como ideologías clásicas, incluso la ideología prototípica del siglo XX, que es el fascismo, lo que se trata es intentar entender, después de la Segunda Guerra Mundial, qué es lo que ocurre desde el punto de vista del pensamiento político. Por lo tanto, lógicamente, había que incorporar los nuevos movimientos sociales, que no pretenden dar explicaciones omnicomprensivas, que no han elaborado una teoría política, digamos, completa, pero sí que lo están intentando, por ejemplo, el ecopacifismo, ¿no? Entonces se trataba de levantar acta notarial de todas aquellas ideas que en estos momentos están teniendo pues esto una funcionalidad histórica determinada. Por eso en esta segunda edición hemos incorporado el movimiento antiglobalizador, porque realmente es un conjunto de ideas que vale la pena el que las tengamos presentes, ¿no? El que las analicemos.
Hay cosa curiosa en el trabajo, ya no tanto como editor, porque claro, si tuviéramos aquí presentes a algunos de los autores, pues no cabe duda que las reflexiones de cualquiera de ellos, de Caminal o las de Sotelo, que ha venido en alguna otra ocasión en este programa, o la de El Orza, hay muchas de gran interés, la de Ferran Gallego, hay muchos muy interesantes. Pero no estando ellos aquí, casi prefería centrarme un poco en las contribuciones de como autor del editor, en este caso de Joan Anton. Millón. Entonces es interesante, precisamente me viene a la cabeza por esto que decías de la ilustración, ¿no? Uh-huh. La forma como tú planteas los dos capítulos que tú tienes, capítulos sobre...
contrarrevolución.
Claro, el pensamiento clásico. Contrarrevolucionario por un lado, uh-huh. y después el tema del fascismo por otro, para ir después, aunque ese capítulo ya no es tuyo, quizás en un programa posterior hablaríamos de algunas de las cosas del neofascismo. Uh-huh. Pero yendo aquí sí que me ha impresionado a mí mucho precisamente ese punto que tú planteas, ¿no? Es decir, el pensamiento contrarrevolucionario, ¿cómo vive la ilustración? ¿Cómo valora la ilustración? ¿Cómo enjuicia la ilustración?
Pues como una catástrofe. Y es una forma de entender esa realidad que llega hasta nuestros días. Sí, de la misma forma que se puede establecer un hilo conductor entre las primeras ideas ilustradas que cristalizan en la idea de una idea revolucionaria, de que todos los hombres nacen libres e iguales, en todo momento hay un pensamiento contrarrevolucionario que da una respuesta a la forma como históricamente se manifiestan las ideas ilustradas desde una perspectiva también histórica, negando esa primera premisa. Y esto puede ser analizado desde el punto de vista de la teoría política en cualquier concepto clave, como puede ser el concepto de la libertad. Yo creo que quien mejor lo explica esto es Nietzsche, ¿no? Cuando Nietzsche plantea que los hombres no nacen libres, sino que son esclavos y solo algunos hombres electos que lo son por su comportamiento llegan a ser libres. Entonces yo creo que el problema en este sentido de la cultura occidental es que hay una parte de nuestro pensamiento que nos gusta enseñar y que nos gusta estar orgullosos, ¿no? De esas ideas que aparecen en el humanismo, que luego cristalizan en la ilustración, que luego van evolucionando y que, bueno, pues poner una fecha, pues podríamos decir, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no? Pero hay otra parte, no tan bonita, de nuestro pensamiento, que también existe, y que si no la tenemos presente, si no la estudiamos, si no la explicitamos, si no llegamos a comprender a fondo el por qué en diferentes épocas han tenido capacidad de seducción política y capacidad de ilusionar a sectores importantes de la población, pues una y otra vez la historia nos sorprende, ¿no? Con esta otra corriente de pensamiento que está ahí, que es importante y que la forma más evidente de eso que estoy diciendo, pues es el fascismo, la ideología prototípica del siglo XX, que es capaz de ofrecer una alternativa, entre comillas, a pares antagónicos, como pueden ser tradición y modernidad, ¿no? Técnica y espíritu. Esta gente, mal que nos pese, logró seducir a intelectuales, a clases medias, evidentemente, eso está muy estudiado, pero también a otros sectores de la población. Y esto, yo insisto, creo que hay que entenderlo.
Por empezar con el primer punto, al hablar de la contrarrevolución teocrática, uh-huh. hablas de Bonal y de Mestre.
Sí.
Entonces, ¿qué vas a entender ahí por teocrático?
Bueno, a ver, la idea de que una sociedad que no tenga en cuenta los preceptos religiosos, hay una corriente de pensamiento, el tradicionalismo francés, que cree que esto es un inmenso error y que, por lo tanto, con una postura más reaccionaria Bonal, aunque ambos son de origen aristocrático, Bonal lo que pretende es regresar a la Edad Media. Cosa que de Metz es más inteligente, comprende de que esa vuelta es imposible y él plantea una dictadura de nuevo tipo. Y por eso ha sido visto por Isaiah Berlin como un precedente del fascismo en el siglo XX. Son respuestas a la difusión del ideario de la Revolución Francesa.
Pero esa respuesta al punto de la Revolución Francesa, a mí me interesaría en qué medida puedes diferenciar el liberalismo conservador de la cosa contrarrevolucionaria. Porque, claro, hay una perspectiva a lo largo de todo el XIX, ¿no?, que de alguna forma, frente al liberalismo, lo que va a insistir es en el conservadurismo, pero no tanto en la contrarrevolución, ¿no? Y menos conectado con estos elementos que aparecen después en tu trabajo, vinculados al socialdarwinismo, al racismo, al elitismo, sino sí. Más bien esa perspectiva, digamos, lo que en España pues sería Cánovas después, al final del XIX. Es decir, la idea de el conservador... que mantiene algunos de los elementos que aparecen ahí, la tradición, la nación, la autoridad, el papel de la religión como cemento de cohesión de todo eso, pero sin embargo pues no vive lo que va a ser después la conexión más protofascista del darwinismo, del racismo, ¿no? Más bien vive, bueno, pues la idea de asentarse en una especie de esa España, digamos, el ejemplo español sería esa España que después provocó tal tensión a la generación del 98, a la generación del 14, pero que bueno, que provocó un determinado tipo de paz social desde el año 1876, excluyendo al movimiento obrero, a los intelectuales, a los nacionalismos, pero vamos, digamos, eso sería un poco. Entonces veo distinta esa perspectiva, sería la misma diferencia que habría entre Cánovas y Donoso, por ejemplo.
Sí, claro.
Entonces, ¿cómo ves ese punto?
A ver, yo creo que es confuso poner en una misma corriente de pensamiento a conservadores y a reaccionarios, a ultrarreaccionarios. La frontera está en la aceptación o no del Estado de Derecho. Aceptación del Estado de Derecho en el modelo liberal clásico decimonónico, que no implica en absoluto una perspectiva democrática, evidentemente. Entonces, yo creo que este es el problema. Vamos a ver, la discusión está totalmente abierta respecto a si el conservadurismo es una corriente de pensamiento o no. Yo creo que no, yo creo que es una actitud. O sea, poner en la misma corriente a Burke, que era un liberal, aunque es el padre del liberal conservadurismo, y de Mestre, yo creo que es un error muy claro, porque son dos estructuras de pensamiento muy diferenciadas, con nexos en común, pero con una frontera muy clara. Los unos son liberales y los otros no. Los unos son antiliberales y los otros son liberales conservadores. En este sentido, en el libro no hay una corriente de pensamiento conservador. Se explica el liberalismo clásico, se explica el liberalismo radical, el liberalismo conservador. Hay un capítulo dedicado a contrarrevolución, pero no hay un capítulo dedicado a conservadurismo.
Sí, que yo he echado de menos que hubiera habido alguno en relación al neoconservadurismo americano, por toda la influencia que ha tenido después, porque sí que hay uno muy pequeñito de Cañete sobre el fundamentalismo,
sí, sí.
Pero he echado de menos ahí algo que hubiera entrado un poco en esa perspectiva diferente.
Sí. Mi idea hubiera sido que Carlos Cañete hubiera reescrito su capítulo, precisamente incorporando estas corrientes, pero no lo pudo hacer.
Ya, es que ahí sí que habría todos unos, sobre todo por el problema de cómo ellos reinterpretan, por ejemplo, su pasado izquierdista, algunos de ellos, cómo interpretan. Bueno, es un trotskista, ya no me gusta tanto, porque insiste siempre.
Dígale, era trotskista.
Ya, bueno, ya bien, lo de Cristo y de todas estas cosas que cuentan, pero ya entraríamos en otro asunto. El pobre trotskismo le echan siempre, le sacan el término.
Sí, sale muy mal parado.
Sale mal parado, es una confusión entre trotskista y neoconservador. Pero bueno, pero eso nos hubiera llevado a otro campo. Entonces, para centrarnos en el que estábamos, a mí me parece que ahí sí que es interesante en el capítulo tuyo, es un capítulo muy, en fin, me parece a mí que muy muy bien montado, es decir, esas tres cosas, digamos, la nostalgia de la Edad Media por un lado, la atracción por lo que son los nuevos descubrimientos científicos, aunque tú llamas contrarrevolución pseudocientífica, y después la contrarrevolución nacional, el ultranacionalismo de Maurras y después en el caso alemán. A mí me gustaría que dijeras un poco algo sobre esta diferencia entre Francia y Alemania, porque está muy bien aparecido aquí cómo aparece el concepto de nación y después lo que eso va a significar. Es decir, cómo interpreta la nación Maurras, cómo se va a interpretar después en Alemania o simultáneamente en todo el siglo XIX.
El nacionalismo como ideología política aparece en el terreno de la izquierda, aparece en los grupos más radicales de la pequeña burguesía y del liberalismo radical. Pero en la medida en que avanza el siglo y que los estados nacionales van siendo desarrollándose en base a criterios liberal conservadores y se va asentando, por tanto, una sociedad claramente liberal conservadora, el caso de España sería uno de los casos más paradigmáticos. El nacionalismo va cambiando de campo y va entrando en el terreno de la derecha, hasta pasar a ser, a finales del 19, ultranacionalismo. Con Barré y Acción Francesa, yo creo que es un punto de inflexión, porque este autor, como sabemos, muy bien estudiado por Nolte, lo que plantea es que no hay humanidad. Lo que hay es la diosa Francia. Y eso es lo más superior. A partir de que desaparece esta idea ilustrada, que en el fondo, esto tiene razón la extrema derecha cuando dice que es una laicización del cristianismo, la idea esta de humanidad, y su sustitución por la dehesa Francia o por la diosa Alemania, a partir de ahí sí que nos encontramos con un ultranacionalismo que es uno de los grandes afluentes que desembocarán en el siglo XX en el fascismo, y es una de las ideas, como diría el profesor Berlin siempre con su genialidad, el ser humano, decía Berlin, lo mismo que producimos objetos que nos ayudan en nuestra vida, también producimos otro tipo de objetos mentales e ideas que por el transcurso histórico se manifiestan como positivas o negativas. Y él habla incluso de ideas nefastas. Pues bien, esta idea de que no hay humanidad, de que la diosa Francia es lo superior, se ha demostrado una idea absolutamente nefasta. Como otra puede ser, pues, que la guerra es la higiene del mundo, ¿no? Lo que apareció en el manifiesto de futurista de Marinetti. En este sentido, pues el ultranacionalismo ha producido grandes dolores a la humanidad.
Bueno, vamos a tener que dejarlo aquí. Invitamos a Jean Antón y a Manuel González a un nuevo programa de Revista de Filosofía para completar, ahora que nos hemos quedado a la puerta del siglo XX, decir algo del siglo XX en el próximo programa, recomendando, eso sí, aunque muchos de nuestros oyentes al seguir las asignaturas de la Facultad de Filosofía o la Filosofía Política ya lo saben, este libro que ahora tiene una nueva edición de Ideologías y Movimientos Políticos Contemporáneos de Jean Antón como editor, publicado por la editorial Tecnos. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues con esta recomendación sobre la lectura de Ideologías y Movimientos Políticos Contemporáneos, les decimos adiós. Agradecemos a Manuel González, a Joan Antón y a Antonio García Santes Mases que nos hayan acompañado esta mañana en Revista de Filosofía para hablar sobre esta obra. Una obra que reúne el interés didáctico y el académico al presentarnos las principales corrientes del pensamiento político contemporáneo occidental, así como los denominados nuevos movimientos sociales, de la mano de especialistas en cada tema. El próximo viernes, si no hay novedad, les esperamos nuevamente a los tres para seguir hablando sobre este libro y, más en concreto, como nos han anunciado, sobre el siglo XX y las ideologías políticas más recientes. Les dejamos ya con Foro Político y Sociológico y con nuestra compañera Ana Ventureira. Adiós.